Sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.
Un saludo para todos nuestros oyentes. Esta es una transmisión nueva de Tribuna Deportiva. Bueno, como es de costumbre, aquí estamos todos los de la mesa de trabajo. Un saludo para todos ustedes. Hola, Pau, ¿cómo estamos?
Hola, Manuelito. Bienvenidos a todos nuevamente aquí en la tribuna esta semana.
Bueno, tenemos también la compañía de nuestro director técnico que está estrenando escenario. Diego, ¿cómo estamos?
Sí, hola, Manuel. Hola a toda la mesa. Sí, estamos muy contentos. De nuevo regresamos a la EXI. Está muy buena la cancha y pues ahorita los invitaremos especialmente a todos los chicos para que vayan y nos acompañen.
Bueno, el profe dice que a la cancha no vuelve porque está lesionado, pero en la tribuna siempre se presenta. ¿Cómo estamos, profe?
Hola, un saludo muy especial. Gracias por recordarme que estoy lesionado. Me olvidó la nostalgia. Muy contento de estar aquí en el programa, eso sí, emocionado por una nueva emisión de Tribuna Deportiva.
Bueno, y Jonathan, ya también para saludar y de paso para que nos dé un poquito de información de VD. Así que, Jonathan, el micrófono es tuyo.
Manuel, muchas gracias por darme la bienvenida como siempre. Igual la bienvenida a todos nuestros radioescuchas, ¿no? Bueno, ahorita estamos invitando a toda la comunidad, Manuel, para el torneo de dominio de balón, profe. Usted creo, según mis informantes, que es quien va a liderar ese torneo, ¿no?
Sí, este sábado estamos invitando a todos los estudiantes de la sede de Nuestra Señora del Buen Consejo, que queda en la calle 104 con carrera 17, y también a los que se quieran acercar entre las 4 y las 6 de la tarde a participar del torneo de 21, o más exactamente de dominio de balón. Entonces, pues están todas las posibilidades abiertas, tanto para los estudiantes de la sede de Nuestra Señora del Buen Consejo, como los estudiantes de calle 80 y demás sedes de Bogotá.
Profe, igual allá tenemos en lo que en teoría debería ser el fuerte, ¿no? Porque está la licenciatura en educación física. También contamos con los estudiantes de otras licenciaturas como educación artística, la licenciatura en ciencias y la licenciatura en pedagogía infantil.
Sí, digamos que pues nuestro fuerte va a ser como una bienvenida para nuestros estudiantes de educación física a las participaciones en bienestar. Y esperamos que salga pues un talento y de una vez invitarlo al equipo de fútbol a participar de los entrenamientos, no solo al ganador, sino a todo el que le veamos condiciones con el dominio del balón.
Una invitación entonces a todos los estudiantes administrativos, colaboradores que se encuentren pues trabajando y estudiando en esta sede, y a aquellos que si de pronto están trabajando cerca y se pegan la rodadita a participar en el torneo, bienvenidos sean en esto que es dominio de balón.
Claro que sí, además recordarles que a pesar de ser ahí dice torneo de dominio de balón, se va a hacer premiación por género, o sea que hay premio para las mujeres, premio para los hombres, independientemente si son estudiantes o colaboradores, ya sean administrativos o docentes. Todos pueden participar de él, como decía el profe Diego, y aun cuando tengan clase aquí en la 80, como dicen en el Huila, si se pegan la rodadita hasta la sede de Nuestra Señora del Buen Consejo, bienvenidos serán.
Para los que quieran de pronto ir practicando, el torneo es muy sencillo, vamos a tener el dominio del balón con cualquier parte de nuestro cuerpo, menos con la mano, tendrá dos intentos y se le hará válido el intento con mayor número de repeticiones, entonces ahí sacaremos el que más repeticiones logre hacer.
Es una invitación para toda la comunidad. Así usted diga, no, es que yo soy re malo, solo hago una, pásese, participe con nosotros y de paso diviértase con sus compañeros, como lo hicimos las jornadas anteriores con las olimpiadas virtuales que nos hacían acompañamiento y permanencia.
Sí, Manuel, además este torneo ha tenido gran acogida aquí en la sede principal. Entre los dos o tres torneos, profe, ¿me corrige? ¿Tres torneos?
Tres.
Tres torneos que hemos hecho, pues tuvimos un jugador que era un poquito bueno, no hizo sino 780, creo que fue que hizo el que batió récord.
No, en el último intento llegó a 900.
Eso, algo así, entonces está muy fácil de superar.
Se llamaba Edwin Barreto.
No. Corrección, eso último es
mentira. Es mentira.
Mentira, no.
Pero si tuvimos fraudulenta.
Si tuvimos un estudiante que hizo 700, no recuerdo cuánto, le faltaron como 40 para las 800. Él fue el ganador del segundo torneo. Adicional, pues queremos recordarles a todos la invitación que tenemos a los diferentes seleccionados deportivos, ¿no? Tenemos fútbol, aquí con el profe Diego los martes y los jueves. Tenemos voleibol, lunes, miércoles y viernes, en ambas ramas, femenino, masculino, de 6:30 a 8:30. Tenemos baloncesto, lunes, martes, jueves, de 6:30 a 8:30 y los sábados de 10 a 12. Al igual que fútbol sala, tanto femenino como masculino, martes, miércoles, jueves, en la noche, 6:30, 8:30 y los sábados también de 10 a 12.
Bueno, invitados todos los estudiantes y administrativos a estas selecciones deportivas. Pero sigamos un poquito con nuestra información nacional. Bello Real Antioquia, fútbol sala nuevamente en esta cabina. ¿Y quién mejor que el profe Edwin, que la vez pasada se emocionó dando la noticia?
Así es. Bello Real Antioquia se coronó por tercera vez campeón de un torneo profesional de Liga Argos. Recordemos que este equipo ha ganado dos ligas y una Superliga. Su primera estrella fue en el 2016-1, exactamente hace un año, luego de derrotar en tres partidos al León de Cali. En esta ocasión derrotó en la final a Alianza Platanera, un equipo relativamente nuevo, pero con jugadores de mucha experiencia, con un técnico que es venezolano, que en todos los equipos en donde ha estado en Colombia ha marcado diferencia. Definitivamente algo tiene su entrenador. Siempre ha estado en la parte final. El semestre pasado estuvo con el equipo del municipio de La Dorada Caldas y también llegó a las finales. Ahí es donde se nota el trabajo de un entrenador que con cualquier equipo, con cualquier presupuesto, siempre ha estado en la parte final. El equipo de Bello Real Antioquia, que hizo un buen papel semanas anteriores en la Copa Libertadores de Fútbol Sala en Perú, sigue con su gran desempeño. En esta ocasión no pudieron jugar sus dos grandes refuerzos, Camilo Gómez, que era jugador de Real Bucaramanga, es un bogotano, y tampoco el jugador Bolívar, que juega en España. Tenemos un jugador de la Liga Argos que juega en este momento en España. Ellos solamente fueron refuerzos para la Copa Libertadores y por eso para este torneo Liga Argos 2017-1 no podían participar. Así que el referente más grande, Jorge Cuervo, dos veces campeón del mundo con fútbol de salón, y un jugador que le quedan muchos años de gran nivel. También el arquero César Mejía, arquero titular de Selección Colombia en este momento. Su entrenador Giovanni Escobar, un histórico del fútbol sala de Antioquia. Creo que fue un jugador, por decirlo así, como un pie Valderrama del fútbol sala en el departamento de Antioquia. Hoy se desempeña como entrenador y lo sigue haciendo de gran forma. Así que felicitaciones para el Bello Real Antioquia, un equipo que nos da como el camino, la luz a los equipos de aquí de la ciudad de Bogotá, para que se pongan un poco más pilas con el tema del fútbol sala, con la organización de sus equipos. Nuestros equipos bogotanos en todas las ligas Argos, desde que existen, no han podido quedar campeones. Hemos llegado a dos finales, pero aún no hemos podido quedar campeones. Lo curioso de esto es que uno ve en los grandes equipos, como los equipos de Bucaramanga, de Medellín y otras regiones del país, como Cali, y la mayoría de los jugadores son bogotanos. Pero esos jugadores aquí en la ciudad tienen que ir a buscar a otros municipios, a otras regiones, esa oportunidad de recibir un pago adecuado y recibir unas condiciones en las que se le pueda catalogar como un deportista profesional. Ustedes saben que el concepto de deporte profesional en la mayoría de modalidades diferentes al fútbol de campo, al fútbol 11, es un concepto bien delicado porque la gran mayoría de ellos no viven de este deporte. En Bello Real Antioquia están las condiciones para que esto suceda, así que felicitaciones no solamente a sus jugadores y cuerpo técnico, sino también a su dirigencia.
Bueno, y en otras noticias nacionales debemos anunciarles que nuestro seleccionado, o más bien el equipo llamado Los Heroicos Colombianos de boxeo, sufrió una derrota arrasadora frente a Cuba en La Habana. 5 peleas disputadas, 5 peleas perdidas, y esto nos quitó la posibilidad de pasar a la final. Un gran esfuerzo de Colombia al llegar a la semifinal del torneo mundial de boxeo, pero nuevamente los actuales campeones Cuba pasaron a la final y se van a enfrentar a Kazajistán. Una pelea de equipos que se viene. En esta ocasión, lastimosamente, no pudo participar nuestro icónico Jürgen Martínez, pero bueno, unas felicitaciones para nuestros compatriotas que lograron llegar a la semifinal y esperar a ver quién se lleva el título de la Serie Mundial de Boxeo.
fuera.
Bueno, en el tiempo fuera. Bueno, antes de empezar con el tiempo fuera, yo le quiero hacer hoy una pregunta en vivo a nuestra directora del programa. ¿Cuándo me van a poner una salsita? Directora, ¿cuándo me ponen mi salsita?
Lamento mucho decirte, queridísimo jefecito, que no.
Aquí la jefe soy yo.
Sí, no me quites este curubito pequeño que tengo aquí en Tribuna Deportiva, entonces no. Por ahora no, vamos a pensar, a explorar la posibilidad, tal vez más adelante.
Muchas gracias. ¿Dónde aprendió a decir eso?
es una respuesta políticamente correcta.
Muy bien, bueno, así es. Bueno, en el tiempo fuera de hoy vamos a hablar de las finales de la Liga Águila. Ya conocemos los finalistas, que son el Atlético Nacional de Medellín y el Deportivo Cali. En las semifinales se dieron partidos muy ajustados, tanto así que en los dos partidos de ida de las semifinales los partidos quedaron 0-0, pocas opciones de gol en ambos partidos, no muy emocionante. Ya sabemos que en las partes finales los equipos se arriesgan un poco menos, se preocupan mucho más por el marcador, por no cometer errores, porque seguramente eso es lo que los llevaba a las finales, y así ha sucedido. En el partido en Medellín, Nacional ganó en el último suspiro del juego, un partido muy equilibrado. Creo que Millonarios había hecho un muy buen trabajo, había equilibrado las cargas teniendo un poco menos en su nómina, sobre todo en el banco de suplentes, de dónde escoger, pero el trabajo del profesor Russo creo que ha sido bueno. Durante este semestre tomó un equipo que no había seleccionado él y lo logró llevar a semifinales y estuvo a un minutico de irse a la lotería de los penaltis. Nacional por su parte, aunque considero que logró este objetivo, tiene que mejorar bastante en su juego, no lo veo muy fluido aún. Yo no sé si el tema ahí de hincha me pegue fuerte y no me deje estar contento con el rendimiento de Atlético Nacional, pero siento que podría dar un poco más, que le falta un goleador de área y le falta un enlace entre los volantes de marca y los de armado, que en el semestre pasado era Lobo Guerra. Por otro lado, en la ciudad de Cali, lastimosamente otra vez problemas de violencia a la salida de los estadios, por eso estaba cerrado el estadio en Cali y tuvieron dificultades hasta el último momento para poder encontrar un escenario. Primer partido 0-0, se notó un poco más de intención en el primer partido del América. En el segundo, Cali creo que, sobre todo con la gran actuación de Benedetti, que es un jugador top en este momento, que es bastante interesante, tiene un poco de todo, es dinámico, es fuerte, rápido, tiene gol, tiene sacrificio, tiene calidad, entonces es un jugador a mostrar en este momento del fútbol colombiano. El Cali finalmente logró el resultado y pasó a la final, merecido por parte de los dos. El primer encuentro será en Palma Seca, y el segundo será en la ciudad de Medellín. Se termina en Medellín porque Nacional fue el mejor en la reclasificación. A mí me parece que está 50-50, por lo que ha pasado en los últimos años y por temas de nómina, el aparentemente favorito es Nacional, pero para mí es un juego muy equilibrado. Creo que el Cali, bajo la dirección de su nuevo técnico, ha logrado un equilibrio entre la madurez y la juventud. Creo que el Deportivo Cali hace uno o dos años, cuando fue campeón, tenía un grupo de muchachos con falta de experiencia. Hoy en día, con la llegada de ídolos del club como Mayer Candelo y la consolidación, por ejemplo, de Andrés Pérez, que ya ronda los 37 años, han logrado equilibrar esto con muchachos como Balanta, que son bien interesantes, bien dinámicos, son aportes para la Selección Colombia seguramente dentro de poco. Y Nacional, pues ya en lo suyo, tenemos una nómina conocida, consolidada, que requiere algunos refuerzos, y por eso para mí es un 50-50, creo que totalmente equilibrado, y se está viendo un buen nivel en esta parte final de la Liga Águila 2017-1.
Pica la pelota, arranca con balón dominado, llegando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el bendito, se entregando para el pibe. ¡Muy bien! ¡Viene Colombia, Dios mío! ¡Colombia!
¡Sí, sí, Colombia!
Bueno, el partido pasado de Colombia fue contra España y ya habíamos hablado un poco sobre el resultado de ese partido. Sin embargo, hace poco jugó contra Camerún y bueno, arrasó en un 4-0. Hay dos posiciones grandes, no sé aquí nuestros queridos jugadores de fútbol y fútbol sala de la mesa que nos puedan comentar, pero hay dos posturas grandes. Que Colombia se vio muy superior por su juego y por eso Camerún parecía estar desubicado, o que Camerún definitivamente no parecía el campeón del torneo africano que va a jugar ahorita, pues la Copa Confederaciones. ¿Qué nos puede decir el profe Diego, Jonathan o incluso el profe Edwin sobre este resultado de Colombia?
Bueno, creo que fue un buen examen para Colombia. Estos dos partidos se pudieron probar todas las fichas que se llevaron. James tuvo una actuación a la cual me gustó mucho, fue líder en el equipo, ese brazalete de capitán siempre lo motiva mucho dentro de la selección. Ayer en el partido frente a Camerún se vieron cosas interesantes, sobre todo sobre la banda derecha, y pues en la banda izquierda hubo cosas que tal vez no se atinaron. Giovanni Moreno fue tirado hacia la banda izquierda, creo que su comportamiento por ese lado no fue el que se esperaba. Él es un jugador más de área, de jugar más hacia el centro, pero lo que es la pareja entre Juan Guillermo Cuadrado y Arias funcionó perfectamente. La salida de Arias fue ayer impresionante, como James ya tiene mecanizado ese movimiento, y pues se lograron muchas cosas por ese lado. De los aspectos por mejorar, creo que nos falta todavía más contundencia en el ataque, porque seguimos generando muchas opciones de gol. Aunque Radamel no es de mis afectos, creo que es un jugador que se sigue moviendo bien. No tuvo la fortuna, algunas opciones demasiado claras, una frente al arquero donde tenía que definir con un toque sutil, no pudo llegar con el movimiento correcto y la pelota se le fue por encima, y ahí se le vio un poquitico como desesperado y ansioso por llegar al gol, pero más sin embargo es un jugador que sigue siendo fundamental en la movilidad en la parte ofensiva.
A mí, profe, en cambio, ¿sabe qué me pareció? Que encontramos, o que más bien la selección Colombia está encontrando ese juego colectivo que siempre lo ha caracterizado. No sé, los años 90 siempre la selección Colombia se destacó, fue por eso, y en el partido, de hecho, ahorita antes del programa estaba viendo algunos apartes del partido y encontraba ese juego a dos, máximo tres toques que estaban haciendo, y que lo que decía el profe, se siente que hay una persona que está liderando ese equipo, y pues que James Rodríguez en cada jugada toca cuatro o cinco veces el balón, y la jugada nace y casi que termina por él, apoyado siempre sobre todo por esa banda derecha entre... Me gusta mucho el juego de Arias, esa salida que tiene, me parece que es un buen complemento ahí con Juan Guillermo Cuadrado, y pues aunque... Ahí sí voy como con la versión del profe. A mí el que no me cuadra mucho es Juan Guillermo Cuadrado, pero termina desequilibrando, y como otros jugadores, aquí ya el profe Edwin me miró mal. Hay algunos jugadores que a mí no me gusta cómo juegan, es que
es que su juego se parece al de Cuadrado.
Pero...
De hecho yo podría decir que es casi que igual, es el mismo que...
Hasta el peinado.
Nuestro cuadradito, es como redondito, pero...
Pues no me gusta mucho, vuelvo y digo, pero... Repito, como otros jugadores que a mí no me gusta mucho, pero terminan haciendo goles y los goles se enamoran finalmente.
Así es, bueno, me sorprende porque... No, en serio, para nuestros amigos que nos escuchan pero no han compartido con nosotros, Jonathan se destaca por esa gambeta y esa velocidad tipo Juan Guillermo Cuadrado.
La sí, gambeta endiablada.
El motor pinzón. Bueno, yo para compartir sobre el partido amistoso contra Camerún, lo barajaría de diferentes formas. La primera de ellas es que me parece que Camerún no era el rival adecuado. No sé cómo funcione, obviamente, porque no tengo ese tipo de conocimiento en la federación, cómo se organizan los partidos y los rivales, pero me parece que uno, en estas épocas de eliminatoria, donde vamos a un semestre definitivo, tenemos que pensar en hacer imágenes de los partidos, espejos de lo que vamos a jugar en los que son de verdad, en la eliminatoria. Y Camerún no se parece a ninguna selección de Sudamérica. El próximo partido es en Venezuela de visitante. Yo hubiese querido ver un equipo que le coja la pelota a Colombia, que lo ataque con fortaleza física, con potencia, con garra, como lo tiene Venezuela, que ante Colombia se crece. Yo hubiese querido ver contra un equipo de pronto europeo, estos equipos europeos del este que tienen una gran potencia, no sé, Serbia, se me ocurre en este momento, Macedonia, un equipo de esos y que cogiera la pelota. Eso lo vi en los primeros 25 minutos, que ellos nunca presionaban, siempre se paraban en mitad de cancha a esperar a Colombia. Y pues sí, muy chévere y todo, se ve bonito como los centrales tocan la pelota, pero es que eso no va a pasar en el partido en San Cristóbal de la próxima fecha eliminatoria, partido clave. Ganando en Venezuela, para mí estamos en el Mundial, perdiendo en Venezuela se nos complica la cosa. Yo hubiese preferido un rival que se acercara a la realidad de la que nos vamos a encontrar en el próximo partido. Por otra parte, me alegra muchísimo la evolución futbolística de Wilmar Barrios, me parece que es un jugador a destacar, hace una pareja muy buena con Carlos Sánchez. Me parece que entre los dos dan eso que pedía anteriormente el Atlético Nacional, porque es un jugador que marca, corre, mete, tiene una gran personalidad, pero juega. Entonces es un jugador que acompañó muy bien a Carlos Sánchez. Me parece bastante interesante. Fabra creo que poco a poco va mejorando en la selección. Después de un inicio regular, quisiera ver un poquitico más de Borja. Siento que Borja está ansioso, que con esa necesidad de mostrar que es un goleador, que es el sucesor de Falcao para las próximas eliminatorias, y creo que esa ansiedad le está jugando en contra porque la mayoría de acciones de riesgo de Colombia no pasaban por él, siendo el centro delantero de nuestra selección. De acuerdo con el profesor Diego, yo admiro al profesor Pekerman, pero hay muchas cosas que no comparto de él, y es la utilización de jugadores en ciertas posiciones. Yo no puedo poner a Giovanni Moreno, un jugador de 1.90, con el juego que él tiene, a que me haga la banda por izquierda. Yo no lo puedo poner al de puntero izquierdo y que haga el recorrido de pegársele a Fabra y llegar a centrar, porque él no tiene ese juego. Y se le notaba la tendencia que muchas veces quedaba cerca de James, porque tiene tendencia hacia irse hacia la mitad de la cancha como un armador o como un media punta, porque no es un 10 neto, pero tampoco es un jugador que te haga ese recorrido de la banda. No es un Juan Guillermo Cuadrado. Entonces me parece que se perdió la posibilidad de ver cuánto nos podía ver Gio Moreno, un jugador que seguramente por estar en la Liga China, desconocida para nosotros, lleva muchos años, creo que 5, sin estar en la selección. Balance general me parece bueno, la selección jugando bien, como nos gusta a nosotros, no solo pedimos resultados, sino también que jueguen bien, que tengan posesión de la pelota y que dominen el juego. En eso me deja muy tranquilo. Para terminar esta parte, estamos finalizando temporada, los jugadores vienen de 60 partidos en la temporada, y cuando vengan las eliminatorias, sobre septiembre, van a estar iniciando. Entonces va a ser un momento desde la preparación física totalmente distinto. Clave que ellos se cuiden y que hagan una buena pretemporada para que lleguen con lo mejor en su tanque para la parte final de la eliminatoria. Los últimos partidos, clave la parte física.
No es de menos resaltar el trabajo de Jerry Mina también, que es un jugador que nos aporta tanto en defensa como en ofensiva. Ayer demostró su capacidad goleadora, y pues esto es una de las grandes cosas que se ha descubierto, ya no inventar más, y la pareja de centrales creo que está con Cristian Zapata y Jerry Mina.
Y este es un dato curioso que me encanta, porque Rafael Nadal ganó su 10º título de Roland Garros este pasado domingo. Dentro de sus 10 títulos tenemos, en el 2005, con solo 19 años, fue que arrancó esta magnífica carrera en este Grand Slam. Luego, nuevamente en el 2006, derrotando por primera vez a Roger Federer en un partido a 4 sets en este Grand Slam. Seguimos luego también nuevamente en el 2007 contra Roger Federer, 2008 por tercera ocasión contra Roger Federer, 2010 contra Robin Söderling, quien en el 2010 le cortó esta racha ganadora sacándolo en octavos de final. Pero en este 2010 Rafael Nadal pudo cobrar venganza, por decirlo de alguna manera, y pudo nuevamente reclamar su título. 2011 nuevamente contra Roger Federer. Y a partir de 2012, ya su rival a vencer empezó a ser Novak Djokovic, también en 4 sets. 2013, contra su compatriota David Ferrer, una final española. 2014, nuevamente contra Novak Djokovic. Y en 2017, que fue la que ganó más recientemente, después de 2 años, volvió a ganar, ya que en el 2015 había perdido contra Novak y el 2016 se había tenido que retirar por una lesión.
Bueno, hay que destacar que este manacorí, que cumplió hace muy poco, 31 años, también se encuentra en los listados más importantes de la ATP de la era abierta. Es el quinto con mayor cantidad de títulos, tiene 73 títulos, por delante del actual Roger Federer, que es el único activo de esta lista en este momento, que tiene 91 títulos. El que más tiene es Jimmy Connors, con 109 títulos. Es el tercero con el mayor porcentaje de victorias, con un 82.5%. Es el primer hombre en toda la historia del tenis en ganar 3 veces el Roland Garros sin perder ningún set. No en cuanto a consecutivos, sino que no ha perdido ningún set durante todo el torneo. Y en otros títulos que él tiene, ha ganado 10 veces el mismo torneo. Y a él lo ha hecho en la ATP 500 en Barcelona, en el Master 1000 en Monte Carlo y en el Grand Slam del Roland Garros.
en el mundo.
In the world.
Manuel, encontramos también que, bueno, entre los partidos amistosos, encontramos a Brasil y Australia, donde Brasil ganó 4-0, bueno, creo que fue algo contundente, al igual que Argentina, que ganó 6-0 en su encuentro contra Singapur, mientras que Indonesia y Puerto Rico empataron 0-0, Noruega y Suecia quedaron 1-1, ya hablamos un poco de Camerún-Colombia, 4-0, Canadá finalizó el partido 2-1 contra Curazao, 3-1 derrotó Perú contra Jamaica, Sudáfrica contra Zambia, Zambia ganó 2-1, Chile contra Rumania, el partido lo perdió el equipo suramericano 2-3, Francia que le ganó a Inglaterra con este mismo marcador 3-2 y Ecuador que derrotó 3-0 al Salvador.
Bueno, aparte de las eliminatorias tenemos noticias del Dauphiné Libéré. ¿Qué nos tiene Dieguito con respecto a esto?
Bueno, me encanta el ciclismo y me encantan este tipo de carreras donde están los grandes, con una enorme exhibición en la última etapa que le permitió al danés Jakob Fuglsang de la Astana sorprender a todos los favoritos y adjudicarse el Dauphiné gracias a 10 segundos de bonificación como vencedor de la etapa. En realidad lo que pasó fue, le descontó el tiempo que tenía que descontarle a Richie Por, a lo de faltando 5 kilómetros, a Richie Por le tocó, digamos que remar casi que solo, después de que Chris Froome lo dejara también en el camino, y le descontó el tiempo que debía descontarle. Quedaron empatados con el mismo tiempo, pero la bonificación por ganar la carrera fueron 10 segundos para Fuglsang, que le dio el título del Dauphiné. Fuglsang, su campeón olímpico en Río, lograba el triunfo más importante de su carrera y de paso se postulaba como candidato al Tour. De hecho, puede ser un gran candidato, esperemos llegue en buena forma para que haya mucho más espectáculo. Sobre todo, los favoritos hicieron agua, Chris Froome quedó cuarto en la carrera, se vino abajo en la subida, casi que le tocó, ahora todos ven a Froome ponerse de primero y todos quedan ahí atrás, nadie quiere ayudarle, nadie quiere beneficiarlo de ninguna manera ni llevarlo a ninguna rueda. Entonces, se vino abajo en la subida, llegó a 1.33 y no pudo lograr su título ahí en el Dauphiné Libre. Entonces esperemos estas grandes figuras cómo van a llegar al Tour de Francia, con mucha expectativa por Nairo Quintana, por nuestro Esteban Chávez, que no tuvo una buena participación, pero sabemos que viene recuperándose y pues esperamos llegue de la mejor forma al Tour.
Profe Diego, una pregunta, usted que ya es un especialista en esto del ciclismo, ¿Chris Froome se está cuidando o se quedó realmente? ¿Usted qué opina?
A mí me parece que desde que empezaron las especulaciones con las ayudas tecnológicas en su bicicleta, la cosa no ha venido bien dentro del equipo Skype. Creo que esto le ha costado, no sé, algo debe haber de verdad, porque no han sido las mejores participaciones en las últimas carreras de Chris Froome. La verdad, yo lo vi sufriendo. Aunque llevaba un buen paso, no es el paso arrollador que él nos tiene acostumbrados. Esperemos pues que no sea por lo de las ayudas tecnológicas, sino que sea un déficit, pero créanme y ténganlo por seguro que él va a llegar al Tour de Francia de la mejor manera, porque se ha preparado para eso y porque su equipo le ha brindado todas las posibilidades. Hay muchas especulaciones de que él se va también para el equipo BMC el próximo año. Hay 5 millones de euros sobre la mesa. Él ha salido a desmentir esta versión, pero cuando hay especulaciones es porque ya algo está sonando. Entonces, esto también puede estar ahí como tocándole la cabeza. Hay muchos rumores de conflictos dentro del equipo Sky. Entonces, eso también ayuda en detrimento del rendimiento del deportista.
Bueno, y en Singapur tenemos un evento muy importante de la UFC. Las MMA se vienen, Pau.
Sí, la idea es acá empezarles a contar un poco sobre este deporte del que no se escucha normalmente, solo algunos pocos que tal vez les llama la atención esto de las peleas de artes marciales mixtas, como a mí, sí. Entonces les vamos a ir contando y muy seguramente en un próximo programa tendremos un invitado muy especial que nos va a aclarar muchísimas dudas. Por el momento, que les puedo ir contando? El UFC traduce Ultimate Fighting Championship, que es la empresa de artes marciales mixtas más importante del mundo y que organiza eventos en países muy importantes como Estados Unidos, Japón, Brasil y Reino Unido. Pues sin duda estos países son los que convocan más gente, por eso es que tenemos esa mayor concentración de ligas y esta que es como la más reconocida. En esta liga se reúnen los peleadores de MMA, que son artes marciales mixtas más importantes. Y estas artes marciales mixtas combinan disciplinas como lucha libre, judo, boxeo, karate, taekwondo, muay thai, jiu-jitsu y pues muchas otras. Yo, pues alguna vez en el 2013, más o menos en el 2010, empecé a escuchar sobre una liga que pasaban en un canal de cable que se llamaba Strike Force y empecé a ver chicas peleando y la verdad me llamó muchísimo la atención, me gustaba pues cómo se daban bastante fuerte y desde ahí me llamó mucho la atención. Averiguando, resulta que acá en Colombia inclusive también existe una liga que se llama SFC y también organizan peleas a lo largo del país. Si ustedes, digamos, se empiezan a interesar sobre este tema, pueden averiguar un poco más en su página. Y tienen diferentes eventos, como les digo, en diferentes ciudades. Volviendo a nuestra noticia inicial, este sábado se enfrentan en el evento principal, que es el UFC 401. Este evento principal lo que quiere decir es que es la última pelea, como la más importante de la noche. Alrededor son unas 8 peleas o inclusive más por cada uno de los eventos. Pero esta está muy interesante porque son dos mujeres precisamente muy reconocidas en el circuito quienes van a pelear. Una es Holly Holm y la otra es Beth Correira, una brasilera muy muy buena. La idea es que vamos a ver dos tipos de peleas completamente opuestas. Holly es demasiado técnica y Correira es sobre todo agresiva. Entonces, por canales de cable, a partir de las 8 de la noche desde este sábado, pueden empezar a ver, pueden empezar a enterarse un poco y también a apasionarse por este deporte.
Y el ídolo de la semana es...
los Golden State Warriors, quienes se coronaron una vez más campeones de la NBA. El lunes 12 de junio dejaron la serie definitiva en 4-1 contra los Cavaliers y finalmente el equipo de LeBron James, los Cavaliers, no pudo darle la vuelta a la serie, lograron ganar uno de los partidos. Sin embargo, LeBron James, a pesar de su promedio de 33.6 puntos por partidos, vio por terminada esa opción, esa ilusión de coronarse campeón. Profe Diego, sus predicciones.
Sí, estoy satisfecho, la verdad no me impresiona. Creo que es un equipo que en los últimos 3 años ha logrado 2 títulos. Tiene 2 jugadores muy buenos, uno es Kevin Durant y el otro es Curry. Entonces, además tiene un entrenador que sabe mucho de este juego. Entonces, pues no es de impresionarme. Lo había pronosticado, lo venía siguiendo. Tuve la oportunidad de ver el quinto juego que le dio el 4-1 a Golden State y la superioridad es demasiada sobre los Cavaliers.
El entrenador de Golden State, Steve Kerr, ¿lo tienen presente? De pronto lo tienen ustedes de años anteriores. Yo les cuento que Steve Kerr era un jugador del milenario Chicago Bulls de Michael Jordan. En la parte final de la carrera de Michael Jordan, ya en los 90s, era suplente y era un jugador que normalmente entraban a los momentos definitivos. Phil Jackson, que era el técnico de este Chicago Bulls, porque era un excelente lanzador. Tenía un mejor promedio de lanzamiento inclusive que Jordan, especialmente desde 3 puntos. Entonces en los momentos claves entraba, no jugaba mucho porque era un equipo lleno de estrellas, pero cuando entraba en los momentos definitivos siempre era muy acertado.
Un jugador con bastante porcentaje de efectividad, ¿no, profe?
Así es.
Bueno, entonces ya saben, la serie de la NBA finalizó coronando nuevamente a los Golden State Warriors como campeones de la NBA y estos eran los ídolos de la semana porque es un equipo entero. Y para terminar este programa, no nos puede faltar la saga fitness en nuestra sección Ponte en Forma.
Llegó la sección más esperada.
Y a mí lo que más me gusta son los lemas que le pone Diego.
Sí.
Fit dance con ritmo. Bueno, ¿cómo es eso?
Bueno, hoy nos vamos con nuestro segundo capítulo de la saga fitness. Hoy vamos con Fit Dance, que es básicamente algo que tiene que ver mucho con coreografías y con la parte musical y movimiento del cuerpo. ¿Qué es específicamente Fit Dance? Es una clase de baile en la cual se fusionan diferentes estilos musicales con el fin de quemar algunas calorías, una que otra que nos esté por ahí sobrando. Cada coreografía alterna melodías lentas o intensas, esto depende de la intensidad que el instructor dé durante cada clase, así que son intervalos aeróbicos que nos proporcionan también un trabajo cardiovascular que nos ayude a mejorar nuestra parte respiratoria y cardíaca. Los beneficios del Fit Dance es, dependiendo de la intensidad, en una sesión de 50 minutos se pueden quemar entre 500 y 800 calorías. También mejora el equilibrio y la coordinación gracias a su trabajo coreográfico. También ayuda a combatir el estrés, relajando la mente y ayudando a la liberación de endorfinas. Manuel, endorfinas, ¿la tiene por ahí? No.
No, canceles, yo no vi esa materia.
Las endorfinas son aquellas sustancias, moléculas u hormonas que se acercan hacia como el estado de felicidad o de satisfacción de los seres humanos.
Entonces, o sea, nos hace felices.
Exactamente.
Es lo que siente Manuel cuando se está tocando un instrumento. Uy, esa sensación, la sección de las endorfinas, ahí como para qué.
Nah, entonces, la tengo clara.
Bueno, está invitado para que vaya a hacer Fit Dance Manuel y aumente su capacidad de endorfinas. También nos ayuda con la relajación muscular, también nos aumenta los niveles de energía y nos colabora también en el trabajo de la tonificación muscular. Una sesión de Fit Dance es más o menos de unos 50 minutos. Se realiza un calentamiento progresivo de 10 minutos donde pues, se activan todas los segmentos corporales de nuestro cuerpo. Luego viene el aprendizaje de las coreografías, donde se va estructurando, el instructor va estructurando las sesiones y luego ya se empieza el trabajo del mix de los géneros y canciones, donde pues se acuerda el trabajo del incremento de empieza con una bachata y puede subir a una salsa y después podemos ir a un merengue y podemos terminar con una electrónica bien potente para terminar con unos niveles de intensidad bien fuertes. La sesión también finaliza con un buen estiramiento, ahí se puede acompañar con una canción, una melodía muy suave, pues para que nuestro cerebro vaya recuperando su tranquilidad de nuevo. Unos ticsitos básicos que les tenemos el día de hoy es que para esta actividad, por ejemplo, no hay edad. Lo único que se cuenta aquí es la actitud. Si usted tiene la actitud, puede practicarlo. También es indispensable, es muy indispensable, en esto sí quiero apuntar bastante, un buen calzado, porque como son coreografías donde se realizan a veces de pronto giros, movimientos un poquitico que donde se tiene usted que desplazar bien, el calzado es súper importante. Si realizas este ejercicio aeróbico mínimo 3 veces a la semana, claro que sí vas a ver los resultados que este te brinda. También no olvides, acuérdate de esto, siempre te lo recomendamos aquí en nuestra sección de Ponte en Forma, consultar a tu médico y trabajar con los especialistas de esta dinámica. No trabajes con cualquier persona. Bueno, y si no tienes el tiempo, no tienes la plata, no tienes la forma de ir al gimnasio, te recomendamos hoy nuestro recomendado virtual, llamémoslo así, en YouTube podrás encontrar un canal que se llama Fit Dance Life. Ahí hay infinidad de coreografías donde puedes pues hacerlo en tu casa, ahí en la sala de tu casa, en tu Smart TV, en tu PC o en tu celular Android con la aplicación, la app de YouTube. Entonces pues quedan invitados. La próxima semana vendremos con algo un poco más tranquilo, que es Pilates. Entonces pues invitadísimos para la próxima semana.
Jonathan, usted que es tan afín a las danzas, ya tiene una nueva instrucción que aprender. Debería ser instructor de Fit Dance.
Claro que sí, esta semana me va a poner al día visitando. Profe, recuérdeme la página, por favor, porque la voy a apuntar de una vez.
Claro que sí, es en YouTube, el canal se llama Fit Dance Life.
No solo Fit eso, Life, sino que también podemos pensar en un tutorial dirigido por Jonathan, ya que baila tan bien. Podría ser algo muy bueno a corto plazo.
Profe, perfecto para el gimnasio virtual, ¿cierto?
No, Paola, es que a Paola se le olvidó mencionarles que nosotros tenemos unos tutoriales en el canal, en el micrositio de Cultura en Línea, uno por nuestro profe de danza folclórica, tenemos unos de tango y de salsa, que próximamente vendrán otros para que todos puedan verlos.
Pero no evada, le hicieron una propuesta.
No evada la responsabilidad que le acaban de tirar.
Fit Dance Pinzón, lo esperamos próximamente.
Profe, es que si voy allá se me llena el cupo y no puedo volver a venir a grabar.
A mí no me preocupa que él haga la clase presencial, sino virtual, entonces ya tiene un compromiso con Bienestar. Aquí con están todos, los dos jefecitos.
Con todos, Manuel.
Y con ustedes, nuestros oyentes, próximamente video de Fit Dance por nuestro instructor Jonathan Pinzón.
Y próximamente salsa en este programa.
Bueno, eso sí lo dudo. Eso sí lo dudo.
Lo dudamos, lo dudamos.
Agradecemos a todos los que nos están escuchando. Dieguito, muchas gracias por este Ponte en Forma.
Bueno, Manu, muchas gracias a todos, a la jefe, a Manu, al profe Edwin en su retorno a los micrófonos y a Jonathan Pinzón Fit Dance. Les quiero, la comunidad y la colonia venezolana me ha dicho que por qué no dijimos nada de la selección venezolana que llegó a la final del Campeonato Mundial Sub-20. Pues quiero felicitar a todos aquellos venezolanos por ese gran equipo que tienen. Créanme que tienen un potencial muy grande y van a lograr grandes cosas si siguen trabajando de esa manera silenciosa, pero fuerte. Entonces, muchas felicitaciones por ese subtítulo, estuvieron muy cerca. Si el señor, el jugador Peñaranda no bota ese penalti, la historia hubiese sido diferente. Entonces, muchas felicitaciones a la colonia venezolana, de nuestros estudiantes, nuestra comunidad educativa, familiares y amigos.
Profe, muchas gracias por la compañía en este programa.
Es que me quedó sonando lo de la colonia venezolana del profesor Diego, sí. Tiene relaciones internacionales. Muchas gracias. Muy contento de este programa, la pasé muy bien.
¿Liberaste endorfinas, profe?
Liberé muchas endorfinas. Esto para mí es...
Aprendí.
No, muy bien. De verdad la paso muy bien acá. Un agradecimiento especial. Un saludo. Nos vemos la próxima semana.
Jonathan, muchas gracias por acompañarnos. Estamos esperando entonces su video de Fit Dance.
Muchas gracias, Manuel. Lo pensaré. Consultaremos con nuestra secretaria.
No, no hay
y el
mucho
tiempo.
Que pensar, no.
La jefecita habló. La jefecita habló.
Bueno, yo aprovecho y me despido de una vez a todos. Un beso muy grande y nos escuchamos la próxima semana.
Bueno, esto fue una transmisión de Tribuna Deportiva, así que nos vemos una próxima desde la tribuna.
Sintonízate con Tribuna Deportiva. Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario, UVD, para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva. Hey.